porque de pequeñita yo no tenía concepto de que éramos exiliados. Éramos tan unidos como familia y teníamos la casa llena siempre, Tomás, de tantas personas que llegaban desde Nicaragua y se quedaban con nosotros. Y era una vida muy sencilla, o sea, uno heredaba la ropa de otro y no lo veías mal y nunca se comía afuera, sino todo se hacía en casa. Mi mamá cosía nuestra ropa y nos parecía lo más normal del mundo. Salir a comprar un vestido en una tienda era totalmente inusual. Y entonces vivíamos una vida sencilla, jugábamos en el patio y aunque alrededor de nosotros en Miami todo el mundo hablaba inglés, no nos dábamos por sentado, o sea, íbamos incorporándonos y asimilándonos a la vida estadounidense, pero nunca, nunca perdimos en nuestra cultura hispana, nuestra manera de ser, y eso realmente es gran crédito de mi mamá y mi papá. Mi papá siempre nos decía, tienen que hablar español porque si no tu abuela nunca te va a poder entender, y siempre con la idea de poder quizás regresar a Nicaragua y vivir en Nicaragua, o si no, Panamá. Mis padres de exiliados vivieron en Panamá los primeros 3 años de casados. Entonces, siempre con el concepto de poder regresar, mi papá siempre hacía y mi mamá también muy.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Nuestra productora como cada día, Bertica Raval, y nuestro ingeniero de sonido, el fanático número uno del equipo de los Marlins de Miami, aunque no van a una serie mundial desde el 2003, pero Mike sí aferrado y Mike Vázquez, a que sigue con el equipo de la ciudad de Miami. Mis amigos, qué placer de poder charlar hoy en Deportes con los Grandes, con el hijo de uno que fue grande en Cuba. Y bueno, ahora mismo es uno de los grandes prospectos y además está invicto en el deporte de los puños. Así que Mike y Bertica, nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Bueno, mis amigos, a lo largo de toda la historia del boxeo cubano, Cubita la Bella ha portado grandes campeones mundiales profesionales en la división en la cual está combatiendo un cubano que, bueno, hasta el momento está haciendo algo increíble en la división pluma. El hombre grande de Cuba, bueno, aquí ha sido Sugar Ray Ramos y también Kid Chocolate. Ambos fueron campeones mundiales en el peso pluma. En el caso de Kid Chocolate, hizo una carrera profesional desde 1927. Me dice May Vázquez que esto fue ayer. No, May, hace ya, cuando comenzó Kid Chocolate, ya hace 94 años. Y se retiró en el 38. Y en el caso de Sugar Ramos, bueno, comenzó en el 57 y se retiró en el 72. También, bueno, ahí han estado Ciro Moracén, el Higüe Rodríguez, Miguel Acevedo, Orlando Castillo, un grupo grande, señores, Conrado Conde, está también Mario Chico. O sea, nos ponemos a ver ahí un listado grande de pugiles cubanos que hicieron historia en este deporte. Y a nivel mundial, bueno, está Juan Manuel Márquez, el mexicano, está Willy Pett, está Sandy Sackler, David Moore, Nassim Hamed, le decían el príncipe, Sugar Ramos, el propio Sugar Ramos, está Salvador Sánchez, el gran mexicano que murió jovencito, José Legral, cubano, que vivió muchos años en España. Y bueno, señores, si vamos a hablar de esas grandes estrellas, de los grandes, necesitamos, me dice Bertica, que mucho tiempo. Sí, Bertica, tienes razón, pero vamos a hablar precisamente de un gran prospecto del pugilismo cubano. Me refiero a Neslan Machado. Así que bienvenido, Neslan, a
Deportes. Buenas, gracias. Gracias, gracias.
Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar de ti. ¿Cómo comenzaste en el deporte de los puños? Pero una retrospectiva, ¿por qué esa afición, ese deseo de practicar el deporte de los puños? Porque tu papá, Machado, Neslan Machado, fue campeón mundial juvenil, fue campeón de Cuba una ocasión en 54 kilogramos y además hizo una gran carrera representando a Cuba y también a lo que era la antigua provincia de Las Villas y Villa Clara. Háblame de tu familia y de tu padre, que bueno, fue tu inspiración, me imagino, ¿no?
Sí, yo empecé desde joven en el boxeo porque es lo que veía, eso es lo que me rodeaba. Siempre quise ser boxeador y empezamos ahí. Y entonces después empecé en Cuba, después vinimos para aquí, para los Estados Unidos, bien joven, con 9 años. Y entonces mi padrastro fue el que me ubicó ahí en el boxeo al 100 y me guió todos los pasos, me hizo quien soy ahora y así es como vamos.
Sí. Bueno, sabes que las madres siempre un poco que le dicen a los hijos, y sobre todo cuando son pequeños, en tu caso que tenías 9 años, le inculcan que practiquen el béisbol, el baloncesto, otro deporte. Pero en el caso tuyo, tu mamá, cuando comenzaste a esa corta edad de 9 años, siempre te apoyó, o un poco que vio la cosa así como, te apoyo, pero trata de jugar otro deporte. ¿Cómo fue esa relación?
Ella como que no quería que fuera boxeador, pero ya como ya estaba ahí ya, y eso es lo que yo quería, me dijo, bueno, pues entonces ya te apoyo entonces el 100%.
Bueno, los 9 años, tu padrastro y tu mamá te llevaron al gimnasio. Háblame de esos recuerdos lindos, ¿no? Porque eras un pequeñín estudiando en la escuela primaria.
Sí, yo empecé en Cuba, de hecho, como con 5 o 6 años, no me acuerdo muy bien, pero empecé muy joven. Y entonces después a los 9 años vinimos para este país, aquí empecé el amateur también. Y sí, el amateur fue, a mí me gustó mi carrera amateur, estuvo muy bien. Pero ya, todo llega a su momento y quisimos brincar al profesional. Y entonces mi entrenador Jorge Rubio me dijo a los 17 años como que ya no había más nada para mí en el amateur, o que teníamos que brincar, y yo le dije perfecto.
Sí, bueno, siendo prácticamente juvenil, interveniste en muchos eventos Guante de Oro a nivel del estado de la Florida, porque es en el estado donde vives, ¿no? Aquí en la Florida. Pero sí, también yo, me imagino que tomaste parte en eventos nacionales, ¿no?
Sí, yo gané
aquí en Estados Unidos.
Sí, yo gané 3 o 4 nacionales, gané los Golden Gloves, gané los Ringside World, hice varios torneos, dice.
Sí, háblame de tu carrera a nivel amateur, ¿cómo era el ambiente donde practicaban? Si era precisamente con Jorge Rubio, ¿no?
Empecé primero en el Tropical Park, y con el nene, y después de bien joven, como con 13 años, 14, empecé con Jorge Rubio, hasta hoy.
Sí. ¿Cómo fue la entrada con, bueno, siendo un adolescente, con Jorge Rubio? ¿Dónde lo conociste? ¿Te lo recomendaron? Porque ya le había llegado de Cuba proveniente de Camagüey, ya él tenía un nombre en Camagüey, en el equipo de Cuba. ¿Cómo fue que te enteraste de eso? La conexión, ¿no?, para llegar hasta Jorge Rubio.
Sí, nosotros en el amateo lo veíamos a veces, que él iba con Jairon en Mahá, y entonces como nosotros nos llevamos bien con Jairon también, y entonces ya el papá de Jairon nos recomendó a Jorge y por ahí empezó todo.
Sí, bueno, comenzaste realmente con 17 años en el deporte de los puños a nivel profesional, sumamente joven. Esto fue desde hace ya un buen tiempo, Neslan. Tu primera pelea fue contra Paniagua, ¿no? Esto fue en el año 2013. ¿Por qué tu debut ahí en el Coliseo Pedro Julio Nolasco, en la Romana, República Dominicana? Que a propósito, Pedro Julio Nolasco fue el primer medallista de bronce olímpico en representando a Dominicana, ¿no? Y fue tremendo boxeador amateur. ¿Cómo fue, no solamente tu primera pelea, porque también después regresaste a ese mismo gimnasio en varias ocasiones, incluso en Jacagua? O sea, tuviste varias peleas allá en República Dominicana.
Sí, nosotros tuvimos varias peleas hasta que cumplimos 18, porque a los 18 años no te dejan pelear aquí en los Estados Unidos. So, como nosotros teníamos 17 y habíamos acabado de cumplir 17, empezamos a hacer las primeras peleas allá hasta que cumplábamos 18 para poder pelear en los Estados Unidos.
Sí. Bueno, Ramón Valdés fue aquel referí que trabajaba en esa pelea en tu debut profesional contra Julio César Paniagua y en el Coliseo Pedro Julio Noraco en La Romana. ¿Qué recuerda aquella pelea, el debut tuyo, porque lograste un knockout rápido, una victoria por la vía rápida, un pleito eléctrico, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué recuerda esa pelea?
No, esa pelea nosotros nos preparamos bien, llevamos ya desde los 16 años y medio que yo me acuerdo que Jorge me estaba ya preparando para el debut ese que íbamos a hacer. Y nos preparamos bien y salimos tirándolo todo y logramos la victoria por el RCC, si no me equivoco.
Sí, bueno, tus cuatro primeras peleas lograste victoria por la vía rápida. Tu primer triunfo por decisión fue en cuatro rounds, también ahí en Dominicana, en el Club Maquitería. Esto fue en 2014, una victoria sobre Alejandro Lebrón. Incluso los tres jueces vieron la pelea 40-33, o sea que fue una victoria amplia para ti, pero no lograste encadenar el quinto triunfo a nivel profesional por la vía rápida, pero no todos los días se puede ganar por nocaut.
Claro. No, yo no soy de la gente que van con todo para el nocaut. No, yo voy a ganar mi pelea. Si veo que puedo noquear, noqueo. Si no, le gano por la mejor manera que yo me sienta bien, sin tener que arriesgar mucho ni nada.
Sí. Bueno, a finales del año 2017, comienzo el 18, Jorge Rubio fue contratado por una gran compañía europea, ¿no? Y comenzó tu carrera profesional en Europa, ¿no? Ya había realizado unos cuantos combates aquí en el continente americano, pero viajaste a Europa, a lo que es esa parte de Irlanda, ¿no? Y tuviste tu primer combate en Belfast, Irlanda, en el 2018 contra José Aguilar. ¿Qué recuerda tu debut en Europa? Porque fue una pelea en la cual ganaste fácil, ¿no? Por decisión unánime. Fue una victoria por decisión unánime, que a propósito, ya habías peleado a 6 asaltos, pero que Jorge Rubio quiso ponerte ahí en esa pelea contra José Aguilar en 6 rounds. ¿Qué recuerda de aquella primera pelea en Europa?
Sí, nosotros firmamos con MTK en ese año. Nosotros firmamos con MTK, nos pusieron allá en Irlanda la primera pelea en una cartelera de Michael Cullen. Eso estuvo súper bonito ahí, allá la gente son muy fanáticos, el público se entrega con todo, eso fue una experiencia muy buena, muy bonita.
Sí, y ya fuiste a 10 rounds también ahí en Irlanda en el 2018 contra Fadili Mahija. Háblame esa pelea, porque los jueces te vieron ganar con relativa facilidad, 98-91 en el caso de Gray. Giuseppe te vio ganar 96-93. Y Salvador Salva, que te vio perder 93-96. O sea que este señor aparentemente no vio la pelea muy bien. Sí. Incluso este combate fue por un título vacante, ¿no?
Sí, por el internacional.
Sí, ajá, un título vacante a nivel internacional dentro de la AMB, o sea, la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Recuerda ese combate? Porque terminó votos a uno.
Eso fue una pelea buena. Él fue contra un africano que venía bien preparado. Nosotros salimos bien. Si no me equivoco, él me tumba en el primer round, pero fue más un rebalón que una caída. Pero cuando son por esos títulos, te hacen el conteo igual.
Sí.
Pero nosotros no nos detuvimos con eso y seguimos peleando fuerte y le ganamos la pelea bien. Yo la vi que se la ganamos amplio. De ahí, de ese es el único round que yo creo que él me ganó.
Sí. Bueno, estás invicto a nivel profesional. Has demostrado tremenda pegada, ser un peleador agresivo, técnico, difícil, que pelea en las tres distancias. Está cerca de llegar a 20 peleas profesionales. Pero en el 2020, bueno, llegó la pandemia a nivel global. Y muchos boxeadores no tuvieron la posibilidad de combatir una vez al año. Sin embargo, a ti te dieron esa oportunidad, al menos combatiste en diciembre del año 2020, que esto fue en Miami, ¿no?, en el Hotel Intercontinental. Sí. Le ganaste a Ángel Antonio Contreras por decisión unánime en ese round, porque ya había estado en el 19 con una pelea y no te convenía, por ejemplo, pelear 8 o 10 rounds. Así que te llevaron ahí, Jorge Rubio te recomendó eso, y lograste una victoria unánime, ¿no?, contra Contreras.
Sí. Nosotros de hecho íbamos a pelear el 8 round, pero la televisión no nos permitió. Y entonces la terminaron bajando a 6 rounds. O nosotros la vimos bien, normal. Una vuelta, nosotros llevamos un año y medio casi sin pelear por unas lesiones que tuve, más la pandemia, más todo lo otro. So, no nos vino mal. Y ahora pensamos volver en el mes que viene, el 16 del mes que viene, y vamos a pelear en México.
16 de abril.
Ajá, en México, creo que la van a televisar por ESPN, me estaba diciendo la compañía.
Sí, bueno, va a ser tu primera pelea en México, ¿no?
Sí, primera pelea en México.
Porque has peleado en Dominicana, como señalaste, cuando tenía 17 años, eras menor de edad, tuviste que debutar allá en República Dominicana, y después estos tres combates en forma consecutiva en Irlanda, ¿no?
Uno fue en Irlanda y los otros fueron en Inglaterra.
En Inglaterra, efectivamente. ¿Cuándo pelearías? Me diste en abril, ¿no?
En abril 16.
Sí, o sea, estás entrenando ya con Roger Rubio, bien enfocado en esa pelea, ¿no?
Sí, vamos a pelear una pelea que nos rankearía entre los primeros 10 en el Consejo Mundial, a ver si ya después podríamos discutir títulos.
Sí, bueno, está en una división donde hay grandes estrellas, Neslan, figuras que han hecho historia en los últimos años y que vas a tener que trabajar duro, muy intenso, para mantenerte ahí en el peso pluma. Cuba actualmente tiene a 5 boxeadores a nivel amateur. En este peso, ¿no? Está el bicampeón olímpico, Robeicio Ramírez, está Jairo Almajazo Carras, que viene de una derrota en Orlando, pero bueno, fue un descuido que tuvo el Majá. Estás tú, está Collado y está Jailer López. De este grupo,
Yo estoy puesto en Box Rec y eso en 126, pero de hecho es en 122.
O sea, el peso super gallo. Sí, toqué el tema de Robeicio Ramírez. ¿Qué opinas de este muchacho cubano que ganó 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos?
Sí, no, Robeicio Ramírez viene bien, lo veo enfocado, lo veo entrenando fuerte y Dios quiera le den una oportunidad y pueda coronarse campeón mundial ya también. Y igual que para todos los otros cubanos, como Iron, que vuelva fuerte, como Jojito Romero, como todo Agilado, todas estas promesas nuevas que vienen, que seguir dando duro como mismo estoy dándole yo para poder llegar al sueño de nosotros, que algún día lo vamos a obtener.
Sí, campeón mundial. Bueno, en las 122 libras hay 5 cubanos combatiendo, ¿no? Pero bueno, el más sobresaliente, todos están invictos porque Jorge Jesús Romero tiene 19-0, Humberto de la Paz tiene 5-0, Yanny García, que es de aquí de Miami, un cubano americano, está invicto, y también Rigoberto Rivero. Sí. Pero bueno, si nos vamos a históricos en este peso de los cubanos, aquí hay un grupo grande que, bueno, está ahí Yoandri Salinas, que era de esa zona tuya allá, sí, de Ciudad Ávila, muy cerca de Villa Clara, ¿no? Uh-huh. Está Jean-Pierre Hernández, que fue bronce olímpico. O sea que hay un grupo grandísimo de pueblos cubanos que han ganado títulos en este peso.
Sí, sí.
¿A ti te conviene pelear en 122, hacer bien esta división, o quizás en 126 libras, que es el peso pluma?
Estamos ahora haciendo el peso, estamos bajando bien, no estamos teniendo problemas. La última pelea yo hice 125 y como lo hice muy fácil, pensamos que 122 sería mi peso.
Sí, bueno, ahí combatió Guillermo Rigondeaux, fue campeón mundial 2 veces, el bicampeón olímpico, tú lo conoces muy bien. Pero Cuba también ha aportado grandes peleadores, por ejemplo, Enrique Richman, Luis Galvani, Pancho Martínez, Kik Juancito, Humberto Espinosa, un grupo grande, o sea, están comprometidos en dos divisiones sumamente fuertes y que sí. Cuba ha tenido peleadores históricos, ¿no?, en 122 o 126. Pero me imagino que te inspiró un poco cuando comenzaste la presencia ahí, más o menos en tu peso, de Guillermo Rigondeaux. Sí. Has tenido la posibilidad de entrenar con él, ¿no?
Sí, nosotros él entrenaba antes con Jorge y entonces entrenábamos juntos. Y mucho que me ayudó, me dio buenos consejos, hicimos guanteo varias veces y bastante que me ayudó con mi carrera también.
Sí, hace varios años Guillermo Rigondeaux estuvo entrenando con tu entrenador, con Jorge Rubio. E incluso yo recuerdo que Rubio aceptó aquella pelea en Japón un fin de año, creo que fue un 31 de diciembre. hace como 6 o 7 años, aquella victoria contra Amagasa en Japón. Es uno de los buenos peleadores, no tuvo suerte en su combate contra Mironichenko, pero lo que le pasó a Guillermo es que básicamente es un 118 libras, máximo 122, y aceptó esa pelea para pelear en 135 libras contra Lomachenko. ¿Qué te pareció ese combate? Porque se veía la diferencia en peso corporal y también en estatura a favor del ucraniano.
Sí, Rigo es mejor en las 122 y 118, pero lo que pasa fue que si uno sube más de 126 libras, así normal comiendo todo, así que no sé por qué quiso subir a las 130 libras a pelear con Lomachenko. Lo vi esa pelea innecesariamente, yo él me hubiese quedado.
Sí, se le hizo realmente muy difícil porque, bueno, estaba regalando mucho peso de diferencia el cubano Guillermo Riondo, uno de los grandes, uno de los pocos bicampeones olímpicos que ha logrado ganar una corona del orbe. El otro, bueno, es Robicio Ramírez, que yo creo que en un futuro no muy lejano va a ser campeón mundial. Necesita unas cuantas peleas más para ver si ya finalmente logra ir por un título mundial. Creo que tiene el talento suficiente, al igual que tú, para llegar a lo máximo, ¿no? Un título mundial.
Sí.
Bueno, de los históricos en tu peso, vimos a Wilfredo Gómez. Wilfredo Gómez, bueno, fue con 18 años de edad el primer campeonato mundial amateur efectuado en La Habana en 1974. Ahí le ganó la gran final, ganó todas sus peleas por la vía rápida, incluyendo una victoria por un knockout espectacular contra el peruano Vitti, y después una gran final. Jorge Luis Romero, que murió recientemente, no pudo con los puños de Wilfredo Gómez, pero han estado Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Fenech, Nishioka, han estado y Celestino Caballero, ese gran panameño, Wilfredo Vázquez, el puertorriqueño, Zaragoza, Daniel Zaragoza, que fue campeón mundial en 2 o 3 pesos. O sea, estamos hablando de figuras que han hecho historia en este peso, Neslan.
Sí, que eso es un peso bueno, que ahí ese peso pasa mucha gente por ese peso.
Sí, y bueno, también en esta división actualmente hay peleadores que están invictos. Por ejemplo, Luis Neri, mexicano, tiene 31-0, está Fulton, que tiene 19-0, está Iguaza, el nipón, que tiene 27-3, está Río, está Figueroa, está Ángel Oleo. Estamos hablando de figuras que en un futuro no muy lejano te vas a tener que combatir con ellos, ¿no? ¿Lo has visto pelear?
Sí, yo he visto varios de ellos.
Sí. Bueno, ¿cómo tú ves el boxeo cubano en la actualidad a nivel profesional aquí en Estados Unidos? Varios campeones mundiales, como es el caso de Guillermo Riondo, que recuperó el título, está Eric Aguilara, está Jordani Zugas, que es el campeón welter de la AMB. ¿Qué te parece la presencia de cubanos acá en el boxeo profesional?
Bueno, sí, yo he visto ahora como que estamos levantando más el boxeo cubano, y espero que sigan así, que sigamos dándole duro para seguir sacando el boxeo cubano adelante y poder sernos todos campeones. Y bueno, hay que trabajar fuerte para eso.
Sí. Bueno, aparte de esta pelea de abril, estamos en el 2021, me imagino que vas a tratar de que Jorge Rubio y tu manager, ¿no?, te ubiquen en 2 o 3 peleas más, y si es posible a través de la televisión, para que vean a un boxeador sereno, que pelea en las 3 instancias, que es pegador, que es técnico y que sabe boxear. Pero, ¿cuál es la distancia que más te gusta, Neslan?
A mí me gusta la media y la corta.
No la larga distancia.
La larga me gusta, en sí me gustan las 3 distancias, no tengo problema con cuál de las 3, eso es lo que... Lo único que nosotros le peleamos diferente a todos los peleadores, nunca queremos pelear con la misma distancia ni nada de eso. Si vemos que le ganamos bien de afuera, pues peleamos afuera. Si vemos que dándole presión se hace la pelea más fácil, entonces hay presión.
Sí, básicamente la mayoría de tus peleas que han sido por la vía rápida las has logrado en la media y la corta distancia, porque eres rapidísimo de piernas y manos, y sobre todo un peleador agresivo, al estilo mexicano asiático, ¿no?
Sí. Yo solo le dejo eso a Jorge Rubio. Cuando él me dice vamos a atacar, yo ataco. Cuando me dice hay que boxear, yo boxeo.